Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, conocida artísticamente como Toña la Negra, fue una cantante y actriz mexicana famosa por sus interpretaciones de boleros y de canciones de Agustín Lara. Grabó más de 75 LPs, algunos de ellos para el sello Pearls. Escuchamos con ella la canción Oración Caribeña.
Un poco de calor en nuestras vidas y una poca de luz en nuestra aurora. Piedad, piedad para el que sufre. Piedad, piedad para el que llora. Un poco de calor en nuestras vidas y una poca de luz en nuestra aurora.
Otorgan concesiones a choferes de taxis con más de 10 años de antigüedad en Colotlán. En lo que va del año se han registrado 5 casos de Coxsackie en Colotlán. La CDI y el CUNORTE establecen un convenio de colaboración. Por tercera ocasión consecutiva entregarán el galardón Jalisco a los mejores trabajos artesanales del estado. Por más de 30 años ejerció la labor docente en bachillerato, aunque su sueño era ser futbolista profesional. Entérese de quién se trata en el perfil de esta mañana. Y no se pierda la información deportiva con Elba García. están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono, a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Bernardo, perdón, extraño al Berna, pero no, ya no está en el equipo. Más bien, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Los números telefónicos de cabina para quienes deseen comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También estamos en redes sociales, facebook.com/radioudg.colotlan y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Otorgarán concesiones a choferes de taxis con más de 10 años de antigüedad aquí en Colotlán. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Buenos días a la audiencia que nos escucha. El próximo 20 y 21 del presente mes se estará llevando a cabo un registro a todos los taxistas para acreditar la antigüedad que tienen algunas personas como conductores de taxis, con la finalidad de hacer un nuevo empadronamiento. Además, se brindará una oportunidad para que se les otorgue la concesión de conducir su propio vehículo, comentó Yesenia Pacheco Rojas, encargada del área de licencias en la Unidad Regional de Servicios Estatales.
El trámite, pues, aparentemente es muy sencillo. Se les pide que tengan la antigüedad de 10 años como choferes, que solamente se hayan dedicado a eso, pero que comprueben. A los permisionarios de taxis se les hace una revista mecánica a su taxi cada 6 meses. Entonces, en el formato de la revista viene el nombre del permisionario y el nombre del chofer.
En nuestra región, la mayoría de las personas que conducen este tipo de transporte son empleados. Es por eso que la Secretaría de Movilidad hará una revisión documental de dichas concesiones y permisos para su inscripción en el registro estatal de taxis, así como la revista mecánica y verificación vehicular de cada unidad, por lo que es necesario que lleven su unidad, explicó Pacheco Rojas.
Se les da un permiso para que ellos metan un carro y lo puedan utilizar como taxi aquí dentro de la región. Yo creo que es muy bueno porque hace muchísimos años que no hay una convocatoria para estas concesiones de taxi. Muchísimos. Yo tengo aproximadamente 24 años de servicio aquí y desde que estoy aquí no ha habido una convocatoria para las concesiones de taxi. Y ahora que se da la oportunidad, pues se les quiere dar a los choferes, porque se supone que ellos ya saben de esto, ¿no? Con una antigüedad de 10 años, sí. Pues yo creo que tienen la experiencia que se requiere para tener un taxi.
Sin embargo, la encargada del área de vialidad regional comentó que los choferes de Colotlán no podrán acreditar la antigüedad, el requisito principal para recibir dicha concesión.
Nadie cuenta con una revista mecánica de hace 10 años. Si se les hizo alguna infracción, tampoco no la encuentran. Algún siniestro que hayan tenido, tampoco no lo tienen. Entonces, pues yo creo que va a ser un poquito difícil que se otorgue este tipo de concesiones para los choferes.
Se tiene la expectativa de que exista la manera de comprobar mediante el Instituto de Transparencia el requisito principal, pero sería necesario que los taxistas pidiesen una prórroga para que se les alargue la fecha de entrega de documentos, informó la entrevistada.
Yo no tengo conocimiento de cuánto se paga, pero me imagino que obtener un permiso aparte de caro es difícil, porque se tiene que venir a hacer un estudio, a ver si es viable, a ver si se necesita otro taxi aquí en la región. Y de aquí que hacen ese estudio, pues como que se termina la administración que lo propuso y entra otra y ya no lo otorga.
Cabe mencionar que con este registro cuantificable de los taxis se pretende tener un mejor control de los vehículos que ofrecen el servicio y disminuir los llamados taxis piratas. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Oye, pues todo un caso el de los taxistas de Colotlán, porque finalmente vienen a entregar las concesiones, pero ellos no pueden aspirar a tener este permiso porque no tienen cómo demostrar que llevan más de 10 años brindando este servicio. Es una cosa complicada porque tienen que demostrarlo con documentos, según entiendo. Por ejemplo, el testimonio de la gente no vale de nada, pero finalmente ellos requieren pues tener un permiso anual para estar comprobando. ¿No hay modo?
Mira, como tú comentas, Ana Cristina, un testimonio en este caso no es válido. Lo que sería válido es, pues por ejemplo, su revista mecánica, puede ser algún percance que hayan tenido, un accidente, pero que esté registrado. La cosa es que, comentaba la entrevistada, nadie somos de la cultura de guardar ciertos documentos que después nos pueden ser necesarios. Entonces probablemente habrá quien sí tenga de 2, 3 o hasta 5 años de antigüedad. Lo malo aquí es que son 10 años de antigüedad. Entonces mientras no se compruebe pues este requisito, que en realidad es el único requisito, no se les podrá otorgar la concesión.
Y entonces el hecho de solicitar una prórroga, ¿qué finalidad tendría?
La finalidad de la prórroga sería que les den más días para que ellos alcancen, mediante el Instituto de Transparencia, ir a pedir algún documento con el que puedan acreditar ellos que tienen esos 10 años de antigüedad.
Entonces no todo está perdido, sí hay manera de conseguir algo.
Hay la oportunidad, pero solamente si les otorgasen la prórroga. Además, cabe mencionar, Ana Cristina, que esta concesión nada más es para los empleados de taxi, no es para los dueños de los taxis. Si tú conduces un taxi desde hace 10 años y no es tuyo, es de la forma que tú puedes obtener la concesión, y además pues comprobando. Pero si tú eres el dueño del taxi, tú no eres acreedor a la concesión.
Que creo que en el caso de Colotlán la mayoría son propietarios, ¿no?, de los taxis, creo.
Me comentaba la entrevistada que hay varias personas que no, entonces sería pues la verdad un gran beneficio que lo pudieran obtener, porque sí serían pues varios beneficiados en este caso.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa y primero si solicitan la prórroga y después a ver si se las conceden, ¿no?
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles de la información. Nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar la información, en lo que va del año se han registrado 5 casos de Coxsackie en Colotlán. La CDI y el CUNORTE establecen un convenio de colaboración.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 18 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Arnulfo y Emiliano. En 1610 fallece en Italia Michelangelo Merisi de Caravaggio, pintor italiano, pionero del claroscuro, técnica pictórica barroca que utiliza luces y sombras en alto contraste y uno de los exponentes más destacados de la escuela naturalista y uno de los primeros artistas del estilo barroco. Nace el 29 de septiembre de 1571. En 1872 fallece en la Ciudad de México de un ataque al corazón Benito Juárez, que fuera héroe nacional y gran estadista mexicano, presidente de México en varias ocasiones durante los años 1858 a 1872. Consolidará la nación mexicana como una república. Por su defensa de las libertades del hombre, se proclamó Benemérito de las Américas. Nace el 21 de marzo de 1806. En 1818 nace en Sudáfrica el líder nacionalista negro Nelson Mandela, cuya larga prisión y su ascensión a la presidencia de su país simbolizará y recogerá las aspiraciones de un pueblo. Muere el 5 de diciembre de 2013.
17 pesos con 5 centavos y se vende a 17 pesos con 85 centavos. El euro se compra a 20 pesos y se vende a 20 pesos con 59 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias a todas aquellas personas que están sintonizando desde muy temprano Señal Informativa. Y bueno, nos vamos con más asuntos. En lo que va del año, se han registrado ya 5 casos de Coxsackie en Colotlán. Este virus, del que nos hablará en un momentito Lupita Arceo, pero que además ha estado pues difundiendo información en redes sociales y pues hay que estar bien informados para que no se genere una alarma innecesaria. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. Los 13 casos registrados en 2015, ningún paciente en 2016 y los 5 diagnosticados hasta este momento indican que el virus de Coxsackie está presente en la región, aunque esto no representa una alerta porque la incidencia responde a las características de la enfermedad. Así lo comenta Elsa Uribe Sánchez, responsable de epidemiología en la región sanitaria 1 Norte.
Revisando el brote de que tuvimos el último año, que fue en 2015 con 13 casos, después de ahí ya no tuvimos ningún otro caso. Y en este año, bueno, inicialmente teníamos una cantidad de casos, ahorita tenemos 5. Bueno, a partir del caso que identificamos, los hermanitos también desarrollaron la enfermedad y la escuela donde él acudía, identificamos que previo a él, es lo que estamos considerando, hubo otros 2 casos. Pero estamos hablando en un tiempo así que no va más allá de 15 días. Y a partir de ahí, que los últimos casos tuvieron la sintomatología más o menos el 6 de julio, hoy estamos a 17, no tenemos ningún otro caso identificado. Se volvió a visitar la escuela a ver si había algún otro niño, no tenemos ningún otro caso.
El virus Coxsackie pertenece a la familia de los enterovirus, los cuales viven en el tracto digestivo de los seres humanos. Estos se pueden contagiar de una persona a otra, por lo general a través del contacto con manos sucias o superficies contaminadas.
El virus Coxsackie es un enterovirus que causa una enfermedad que comúnmente es conocida como mano-pie-boca, enfermedad de mano-pie-boca, que sobre todo afecta en niños escolares, preescolares y escolares, o podríamos decir en niños menores de 10 años. Y se dice que es mano-pie-boca porque aparecen unas vesículas de forma característica, principalmente lo que son las palmas de las manos, las plantas de los pies y en la boca, en lo que es en el paladar, parte de la amígdala y en la cavidad oral.
La enfermedad de manos, pies, boca causada por el virus de Coxsackie afecta sobre todo a menores de 5 años de edad, provocándoles lesiones en la boca y también sarpullido. Se transmite en lugares de alta convivencia como guarderías o escuelas. En menor proporción, los adultos también llegan a desarrollar esta enfermedad, nos explica la epidemióloga.
También puede afectar a adultos, pero principalmente adultos que por algún motivo no hayan desarrollado inmunidad hacia esta enfermedad y que, bueno, estén vulnerables, sean susceptibles y porque convivan con algún niño que haya tenido la enfermedad. La enfermedad es frecuente que aparezca en algunos lugares como guarderías, jardines de niños. Cuando afecta a adultos, generalmente es algún cuidador de guardería, algún maestro de preescolar o dentro de la familia, bueno, también el contacto con algún menor y que pues también enferma. Pero la edad más frecuente es en menores de 10 años.
El contagio se presenta en los primeros 3 días de contacto y después aparecen los síntomas. El virus se puede propagar incluso cuando no hay sintomatología, por medio de las heces fecales, con el cambio de pañales y por las secreciones respiratorias.
Claro, la susceptibilidad del individuo, por lo que ya te decía, que si está en contacto con el virus y que haya, aunque sea asintomático y que haya desarrollado la inmunidad, pues qué tanto, al estar en contacto con una persona enferma, qué tanta posibilidad de que el virus haya entrado en su cuerpo. Esto del lavado de manos, una persona, aunque esté en contacto con alguien, pero es muy cuidadosa en lavarse sus manos y de una forma adecuada, con agua y jabón. Otra es limpiar las superficies, porque el virus puede estar ahí también. Entonces es limpiar todas las superficies para evitar que estar el contacto con el virus. Como es un enterovirus, es decir, que también a través de la vía digestiva se elimina, lo que es el lavado del baño, el lavado de manos después de ir al baño, después de cambiar un pañal.
Los brotes del padecimiento tienden a ocurrir durante el verano y a principios de otoño, de tal forma que los 10 casos actuales registrados en Jalisco, estadística de la que forma parte Colotlán, no representan una alerta, reitera Uribe Sánchez.
A diario estamos en comunicación del comportamiento de las enfermedades y nos avisan de que empieza a haber casos de Coxsackie. Entonces, cuando se identifican estos niños con la enfermedad, lo catalogamos y se estudia y se aborda como un brote. Y aunque ahorita está localizado en Colotlán, a los diferentes centros de salud, por ejemplo, a los médicos de cada cabecera municipal, pues les informé de lo que había en la región, y bueno, antes ya había habido en el estado información y todo para que estén al pendiente, para poder identificar lo que decías. ¿Y qué ocurre si un paciente acude con un médico, pero el médico no sabe identificar que se trata de esa enfermedad? De ahí la importancia de difundir qué enfermedad se está presentando y que, pues bueno, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial.
El tratamiento que reciba el paciente dependerá de los síntomas que presente. Sin embargo, ante la aparición de cualquier signo, es importante acudir al médico para que revise al menor, confirme el diagnóstico y notifique a la autoridad sanitaria, esto con la intención de tomar las medidas preventivas y de esta manera evitar un contagio mayor. Ana Cristina, dado que, bueno, puede en este momento aparecer en un niño y dependiendo en dónde conviva, bueno, pues incluso hasta en la semana siguiente o posterior podría estarse ya otros niños o las personas que conviven con él también infectadas de este virus.
Vamos haciendo algunas precisiones. Digo, ya la doctora ha mencionado las cosas, pero creo que sí es importante puntualizar, ¿no? Primero, la información que a mí me tocó revisar era como muy alarmista. Una parte que puede resultar preocupante es el hecho de que no haya una vacuna, pero hablemos de vacuna con relación a la prevención.
Así es.
Es decir, no hay una vacuna, lo que no quiere decir que no sea curable. Se cura, es una enfermedad que, como muchas otras, es contraída por un virus, en este caso es por el tracto digestivo, y se puede curar. Así eso es importante saberlo, pero un aspecto fundamental para evitar el contagio, porque es de fácil propagación por lo que estuvimos escuchando, es el correcto lavado de manos, sobre todo después de ir al baño, ¿no? Hay que exagerar, si es necesario, la lavada de manos para evitar que se propague. Porque una vez que contraemos el virus, podemos empezar a contagiar a través de un estornudo, por las gotitas de saliva, al estar tocando superficies cuando ya traemos ese virus. Y también esta parte que platicábamos, puede ser que ya te hayan curado todos los síntomas, pero como es un problema que se da en el tracto digestivo, entiendo que aunque ya te curaron, puede estar presente todavía por algunos días este virus, ¿es correcto?
Así es, nos comentaba la epidemióloga que, bueno, no pueden ellos determinar en cuánta cantidad de tiempo está presente este riesgo, pero lo cierto es que puede estar ya una persona sana y aún así ser una fuente de contagio, sobre uh-huh. todo algunos días, porque por las características propias de la enfermedad, ¿no? Por así el hecho es. De estar en el tracto digestivo, entonces de ahí la importancia, pues, del lavado de manos.
Así es. La incidencia está en los niños de 5 años, son los casos que más se han presentado en esas edades, lo que no nos deja exentos de contraer el virus.
Así es, son los niños el grupo etario más vulnerable, precisamente porque, bueno, pues es una enfermedad que está relacionada con las manos, la boca, los pies, y los niños tienen como más contacto. Exacto. En ese sentido, ¿no? Uh-huh. los adultos que han contraído esta enfermedad, bueno, principalmente son porque son quienes conviven con los niños.
Claro.
Incluso decía la epidemióloga, las guarderías y las escuelas es como la fuente donde más contagio, de mayor contagio, y obviamente los cuidadores o el profesor es quien está más vulnerable, aunque no quiere decir que la familia no se presente. Y también está otra cuestión que advertía la epidemióloga. Es cierto que es una enfermedad a lo mejor más recurrente en niños, que se presenta en adultos, pero los síntomas son los mismos tanto en los niños como en las personas mayores.
Perfecto, Lupita. Pues extremar precauciones para evitar contagios, informarnos bien para que esta información que nos hacen llegar no nos alarme. Puede traer datos importantes, precisos, pero a veces la forma en cómo se plantea puede generar un poco de preocupación. Y recordemos la importancia de un adecuado lavado de manos.
Que es fundamental. Para esto y para cualquier otra enfermedad, ¿no?
Por
o para
supuesto.
Otro, un número importante de enfermedades.
Por supuesto, y sobre todo en este caso después de ir al baño.
Así es.
Lupita, gracias por la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
El ejercicio anaeróbico mejora la memoria. Un nuevo estudio de investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia, en Atlanta, Estados Unidos, sugiere que realizar cierto tipo de ejercicio físico durante alrededor de 20 minutos al día puede mejorar la memoria a largo plazo. Los hallazgos han sido publicados en la revista Acta Psicológica. Para el estudio, los científicos contaron con la participación de 46 personas, 27 mujeres y 17 hombres, que fueron distribuidos al azar en dos grupos calificados como activos y pasivos. En la primera parte del experimento, todos los voluntarios vieron una serie de 90 imágenes en una pantalla de ordenador que habían sido clasificadas en tres categorías: positivas, neutrales o negativas. La tarea de los participantes era recordar cuántas imágenes pudieran. Tras esta prueba, los dos grupos realizaron distintos ejercicios dentro de un gimnasio. El grupo activo tuvo que extender y contraer cada una de las piernas un total de 50 veces en una máquina adecuada para este ejercicio, con tanto peso como pudiera. El grupo pasivo solo tuvo que sentarse en la máquina y mover sus piernas sin peso alguno. Durante los ejercicios, la presión arterial y cardíaca fueron controladas. Dos días después, los participantes volvieron a realizar la prueba de las imágenes, pero en esta ocasión, mezclando las 90 fotos originales con 90 nuevas que no habían visto en ningún momento. De nuevo pidieron a los voluntarios que recordaran todas las imágenes que les fuera posible. La diferencia entre el grupo activo y pasivo fue palpable. El grupo que había realizado ejercicio de extensión de pierna con peso recordó el 60% de las imágenes, frente al grupo pasivo que solo recordó el 50% de ellas. Nuestro estudio indica que las personas no tienen que dedicar grandes cantidades de tiempo para dar a su cerebro un impulso, afirma Luisa Weinbier, líder del estudio. Incluso sin hacer costosas exploraciones de resonancia magnética funcional, nuestros resultados nos dan una idea de qué áreas del cerebro podrían estar apoyando estos beneficios de memoria inducida por el ejercicio. Los resultados son alentadores, ya que son consistentes con la literatura de roedores, que identifica exactamente las partes del cerebro que desempeñan un papel importante en los beneficios para la memoria inducidos por el estrés causados por el ejercicio, explica Audrey Duarte, coautora del estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de un docente de bachillerato, ya jubilado, que bueno, estuvo trabajando por más de 30 años en la prepa de aquí de Colotlán. A ver si se van imaginando de quién se trata. Él hubiera querido ser futbolista profesional, aunque bueno, su vida tomó otro camino y se dedicó a la docencia. Vamos a escuchar el perfil de esta semana para que se enteren de cuál es la persona que fue entrevistada.
She would never say where she came from.
En San Luis Potosí, un 22 de octubre de 1955,
Aurelio Abascal Banda y Rosa María Johnson Rosales esperaban con ansias el nacimiento de su primer hijo varón. Aurelio Agustín Abascal Johnson, el profe Johnson, alegró el corazón de sus padres y sus 7 hermanas.
Yo soy el octavo hijo, pero aquí hay algo curioso. A mí me decían el chiripo de chiquito, porque soy el octavo, pero antes de mí fueron 7 hermanas. Entonces fue una chiripada, pues, que fuera un hombre, y entonces me pusieron el chiripo por esa curiosa situación. Y después de mí vinieron otras 4 hermanas y luego mi hermano Oscar, que es el menor. Y ese fue un apodo, pues, nada más familiar ahí por la cuestión. Y después me apodaron el Chiri cuando yo iba a ser futbolista. Yo estuve a punto de ser futbolista profesional en el Club Atlas y por mi estatura me decían el Chiri, por chaparro, ¿eh? She comes and goes.
Goodbye, fue un niño dedicado al estudio y a su principal pasatiempo, el fútbol. Recuerda haber sufrido algunos infortunios por su apariencia física, los cuales no fueron impedimento para que continuara con sus propósitos y su principal sueño, ser futbolista profesional.
Fui hasta mimado porque, te digo, en medio de puras hermanas, y entonces fui como protegido, pues. Y en la infancia no hubo mucho contratiempo, siempre estuvo el apoyo de mi padre y de mi madre. Fue tranquila, mis padres siempre preocupados por la educación de todos nosotros, y algunas cuestiones de bullying hubo por... yo fui en un tiempo gordito y ya ves, la gente siempre chaparro, yo obeso, entonces molestaban, pero hubo siempre compañeros que me apreciaban y entonces metían las manos por mí. Pero de ahí en fuera fue tranquila. Por ahí gané una vez un concurso de ortografía en quinto de primaria. Y sí, me gustaba siempre la escuela, me gustaba estudiar. Y me gustaba mucho practicar el fútbol. Entonces yo estudiaba por las mañanas y en las tardes ingresé en el Club Atlas a lo que le llamaban en aquel entonces baby fútbol. Entonces fui siempre el complemento, pues mi escuela por la mañana y mi fútbol por la tarde. Y eso se dio hasta la secundaria incluso, y en la preparatoria. Y como te decía, estoy a punto de ser futbolista profesional. She'll tell you it's the only way to be.
She just can't. Por azares del destino, no pudo llegar a ser futbolista profesional. Pero gracias a esto, llegaron nuevas oportunidades. Recién egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, fue contratado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para ir a trabajar a Pátzcuaro, Michoacán.
Mira, se me hizo un pueblo muy pequeño. Yo siempre viviendo en Guadalajara y las vueltas al Distrito Federal. Y en Pátzcuaro, pues no era un pueblo muy grande tampoco, pero no tan chiquito como Rotlán. Pero me gustó mucho la calidez de las personas fue lo que más me impactó y pues estuve muy a gusto.
El fútbol fue el parteaguas para que más adelante lo invitaran a trabajar como residente de construcción de agua potable y alcantarillado. Posteriormente, recibe la encomienda de trabajar en la región norte de Jalisco. Fue así como conoció a lo que hoy considera su tierra adoptiva.
Y entonces, oye, nos ubicamos, que es por aquí, yo trabajo en la SAOB. Dice, ¿no te interesa mejor venir a dar clases? Vamos a probarle, ¿cómo no? Y entonces renuncié a la Secretaría de Obras Públicas, la SAOB, y me contrataron en la prepa. Y desde entonces, del 8 de septiembre del 80 a diciembre del 16 que me jubilé, trabajé en la universidad 36 años. Don't
El fútbol marcó muchas fases de la vida del maestro, ya que mediante un compañero de equipo comenzó su etapa como docente en la preparatoria regional de Colotlán, cuando ésta apenas arribaba al municipio. Satisfecho de la vida que ha llevado y de haber formado una familia con el Bairene Medina Gaeta, con quien además engendró 4 hijos, el profe Johnson aún sigue ejerciendo la docencia en la Escuela Normal Experimental de Colotlán y complementa su tiempo libre ejerciendo su profesión, la ingeniería. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Recibimos una llamada para hacer un comentario sobre el perfil del profe Johnson, como le conocemos.
Así es, Ana Cristina, se comunicó con nosotros el profesor Armando Alejo. Y bueno, pues para felicitar al ingeniero Johnson y comentar que en efecto él ha sido una de las personas que ha tenido muchos una participación pues importante aquí en la región, que precisamente llegó como ingeniero a trabajar en Santa María y que además de los aportes que ha hecho en ese sentido, también ha hecho aportes importantes en la docencia. Y bueno, pues que qué bueno que todavía continúe trabajando en ese aspecto y felicitarlo por esta participación al profesor Aurelio Abascal Johnson, Ana Cristina.
Muy bien, pues muchas gracias por este comentario. Nos vamos con otros asuntos. Por tercera ocasión consecutiva, entregarán el galardón Jalisco a los mejores trabajos artesanales del estado. Te escuchamos con los detalles de la información. Gonzalo, adelante.
Con el fin de reconocer lo mejor de la artesanía y preservar el valor cultural en el estado, el galardón Jalisco, en su tercera edición, convoca a los artesanos de la región a presentar sus mejores piezas y sean acreedores a un premio, comenta Ernesto Mesa Tejeda, director general del Instituto de la Artesanía Jalisciense.
Hay un premio de 12.500 pesos para cada primer lugar de cada categoría. Luego vienen 2 menciones especiales por categoría con un reconocimiento de 5.000 pesos a cada uno. Y el galardón Jalisco se lleva un premio de 20.000 pesos. Es decir, tenemos 25 premios, tenemos una bolsa de 200.000 pesos a repartir.
En diferentes categorías, como alfarería tradicional, alfarería contemporánea, textiles, fibras, metalistería, joyería, entre otras, son en las cuales los creadores de arte pueden participar en dicho concurso, explica Mesa Tejeda.
Nos vimos en la necesidad de ampliar un poquito el término. En un principio la convocatoria marcaba el 5 de julio, se fue hasta el 18. Comentarte que hasta el día viernes teníamos 73 piezas inscritas ya en el concurso, en las diferentes categorías.
Las personas que estén interesadas pueden participar con piezas que no lleven más de un año de elaboración. Deberán presentar copia de credencial y CURP, además una foto de la artesanía.
La premiación va a ser el día 25 de julio. Será en el Museo Regional de la Cerámica, que se ubica ahí en Tlaquepaque. Aproximadamente estamos por definir la hora. Estamos en el ajuste del protocolo para que el gobierno del estado nos indique a qué horas podemos realizarla por el tema de las agendas, pero va a ser el día 25, y de aquí antes del 25 se estará reuniendo el jurado que hará la selección de las obras ganadoras y la obra que sea denominada Galardón Jalisco.
Cabe mencionar que ya se encuentran inscritos artesanos de esta región y que además en ediciones pasadas algunos colotlenses ya han sido acreedores a los premios del certamen. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles. Nos vamos con la sección deportiva.
Señal Deportiva.
Señal Deportiva. Señal Deportiva. Señal Deportiva.
Calendario, ligas, torneos, campeonatos, estadísticas, eliminatorias, finales, resultados.
Señal, Señal Deportiva Colotlán. Colotlán.
Saludo con gusto a Elba García, quien ya está preparada para compartirnos la información deportiva. Elba, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ana Cris. Con gusto te saludo y a tu radio auditorio con la información deportiva desde la Coordinación del Deporte.
Muchas gracias. Adelante con los detalles.
Sí, claro que sí. Mira, te comento, el pasado domingo 16 de julio se llevó a cabo la gran final del torneo municipal de básquetbol de la temporada 2016-2017. Estuvieron presentes las autoridades tanto deportivas como municipales, contando aquí con la presencia principalmente del presidente Armando Pinedo Martínez, el regidor del deporte Martín Lares Carrillo, el coordinador del deporte y cultura física municipal Octavio Córdoba Fernández, nuestro presidente de la mesa directiva de básquetbol, el ingeniero Ubaldo Macías Aldana, y el tesorero, la maestra Claudia Mayorga Márquez. Ellos llevaron a cabo la premiación, estuvieron haciendo entrega de premios de nuestro torneo, y pues comentarte, ¿no?, los campeones y subcampeones de este torneo municipal. En la categoría juvenil femenil, el tercer lugar fue la Foránea Turno Matutino, en el segundo lugar el equipo Totatiche, el primer lugar la Escuela Secundaria Técnica número 17 Turno Matutino. La categoría juvenil varonil, el tercer lugar le correspondió al equipo Lagartos, el segundo lugar la Foránea, el primer lugar la Escuela Telesecundaria de los Belis, la primera rama varonil, el tercer lugar lo obtuvo la prepa, el segundo lugar el equipo Lagartos, el primer lugar de Antiservicios TGO. Por otro lado, la primera fuerza femenil, el tercer lugar le correspondió al equipo Master, al segundo lugar el equipo Leonas, al primer lugar el equipo Prepa. La segunda fuerza varonil, el tercer lugar la escuadra, el equipo Escuadra, el segundo lugar Soles, el primer lugar Prepa. En la rama femenil de la segunda fuerza, el tercer lugar Pantera, el segundo lugar Génesis y el primer lugar el equipo Novas. Una felicitación a cada uno de los equipos finalistas de este torneo municipal y pues que se preparen para la siguiente temporada, que próximamente les tendremos más detalles. En la disciplina del fútbol, te comento, tuvimos el pasado 15 y 16 de julio la competencia de la Copa Telmex, donde la selección Colotlán participó. Esta competencia se llevó a cabo en el municipio de Huejuquilla, el Alto Jalisco, donde participaron nueve de los 10 municipios, entre ellos Colotlán estuvo dentro del grupo A, donde participa San Martín, Huejuquilla, Villaguerrero y Colotlán. No le favoreció mucho los resultados, ya que en el primer partido Colotlán ganó a San Martín, en el segundo partido empata con Huejuquilla del Alto Jalisco, y el tercer partido lo gana también Colotlán 2-1, pero ya en semifinales le tocó enfrentarse con el equipo de Chimal, donde empatan 2-2 y se van a penales, y ahí es donde pierde 3-2, quedando fuera de esta competencia. Te hago llegar el rol del torneo artesanal que avanza. Vamos en la tercera jornada, si la lluvia lo permite, los juegos se llevan a cabo. Colondrinas contra Talabartería de la Providencia. Lunes 17, esos ya pasaron. Tenemos para el jueves 20 y 21 de julio, los supercampeones contra Talabartería Martínez, el jueves a las 16:30 horas en Tlaxcala 3. Dorados contra Talabartería La Providencia, jueves a las 18:30, Tlaxcala 3. Todos los juegos que te menciono serán en Tlaxcala 3. Talabartería Fabián contra Artesanos el viernes a las 16:30 y Golondrinas contra Dorados a las 18:30. Esos son del equipo A, del grupo A. En el grupo B tenemos para el martes 18 los Nupi contra Zorros a las 18:30 horas en el campo 3. La Presidencia contra Quiñones el mismo martes a las 16:30 horas en Tlaxcala 3. Por el momento sería la información deportiva que les tenemos con gusto desde la Coordinación del Deporte. Nada más para finalizar, pues seguirlos invitando a que envíen a sus pequeñines a los cursos de verano que de hoy arrancamos con esta impartición de deporte y recreación.
Excelente, pues muchas gracias, Elba. Quienes aún no hayan inscrito a sus hijos en los talleres de verano, ¿de qué edades a qué edades pueden llevarlos?
Tenemos la apertura para niños de 6 a 12 años de edad.
¿Y es ahí en la Coordinación de Deportes donde deben inscribirlos?
Así es, aquí con tu servidora, con gusto les atendemos, estamos llevando a cabo las inscripciones.
En el Centro Social, por la entrada, de preferencia por la entrada que está por la calle Ramón Corona, ¿verdad?
Así es.
Excelente, Elba, pues muchísimas gracias.
Que tengas
hasta
un
la
buen
próxima
día.
Semana.
Igualmente. Vale.
Y bueno, nos vamos, si alcanzamos, ya no. Nos despedimos entonces, nos despedimos agradeciendo el favor de su atención, les quedamos a deber información, pero bueno, pues ya en la noche estaremos compartiendo con ustedes en la emisión nocturna de Señal Informativa, algo de lo que ha quedado rezagado esta mañana. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.